participación. Nosotros como Robert Walters, líderes en reclutamiento, siempre estamos buscando pues, temas de interés y temas que estén para estar actualizados, ¿no? Y dentro de nuestras especialidades se encuentra la especialidad de farma y pues ustedes como expertos sabrán que uno de los temas más, más importantes actualmente es la biotecnología, ¿no? Entonces es por eso que creamos esta primera mesa redonda virtual por las condiciones que estamos viviendo y agradecemos de verdad a ustedes su disponibilidad y por supuesto su compromiso con este tema, ¿no?
Claro, sí.
Gracias.
Y también recordar un poquito la idea de todo esto es continuar haciendo network y continuar uniendo los principales jugadores dentro del mercado. En este caso, vamos a platicar sobre la industria de biotech en México. En esta conferencia lo que vamos a hacer es principalmente hablar de tres temas. El primero va a ser biotech en México, la situación actual dentro de la industria, el futuro de la industria de biotech dentro de 3 a 5 años y en tercer lugar, algo que es muy importante, el talento actual y el futuro talento que se pueda desarrollar para la industria. Las reglas del juego va a ser, Germán va a estar, ahorita vamos a presentarnos todos, Germán va a ser el moderador, va a hacer una pregunta dirigida hacia alguno de ustedes, después le va a dar la palabra a alguien para aportar una idea constructiva a eso y después va a abrir un grupo ya más orgánico de discusión. Entonces, sin más preámbulos, me gustaría presentar a todos los presentes por orden alfabético. En primer lugar, está con nosotros Alonso Suragaso, el actual General Manager de Grupo Biotoscana, Edvard Philipson, vicepresidente de LATAM para Starkey, Germán García, nuestro moderador, el director general de Leofarma, José Juan Yáñez, Senior Manager para LATAM de Operaciones Clínicas para la División de Serono, de Merck Serono, Karel Fusikowski, GM de Pierre Fabre, y Pedro Chignek, recientemente Senior Director de LATAM para Johnson & Johnson. Entonces, nos gustaría darle la palabra a Germán.
Sí, buenísimo. Pues muchas gracias, Adrián, Rafa, Tere, que por ahí también está conectada por juntarnos a todo el staff de Robert Walters. Como bien dicen, bueno, creo que hubiera sido ideal tener esta reunión de manera presencial, pero bueno, nos toca adaptarnos a las condiciones y los tiempos complejos que estamos viviendo actualmente. Así es que, pues es un gusto estar por acá con ustedes. Feliz Día del Niño a todos los niños y la niña que está conectada aquí en esta conferencia.
Muchas gracias.
Y bueno, como ya decía por ahí Adrián, Rafa, vamos a tratar tres grandes temas, ¿no? El primero, biotech en México, que podría ser obviamente un tema a discutirse durante una muy larga sesión, sin embargo, vamos a tratar de ser muy puntuales con temas muy específicos, por ello es que hay un guión y preguntas como muy, muy específicas para cada uno de ustedes. Dentro de este tema de biotech en México, van a estar participando tanto Alonso como Pedro, ¿no? Yo ahorita les iré dando la pauta para la participación. Nuestro segundo tema será el del futuro de la industria de biotech en México. Y en este tema nos estarán apoyando tanto José Juan como Edvard y Joseph. Y Karel Joseph, sí. Y para el tercer y último tema que tendremos, que lo titulamos Talento Actual en México dentro de la industria de biotech, pues estarán participando la mayor parte de ustedes y yo les estaré dando la pauta. Así es que, bueno, de nuevo, para mí es un gusto poder estar con todos ustedes, todos con gran, gran experiencia, una gran trayectoria dentro de la industria de farma, dentro de la industria de biotech, que es lo que realmente nos une acá. Y bueno, para el primer tema de biotech en México, me gustaría invitar a Alonso, buen amigo que conozco desde Janssen, con una primera pregunta para empezar aquí la discusión y a compartir nuestros puntos de vista. Así es que, bueno, Alonso, gracias por estar acá con nosotros. Me gustaría que pudieras abarcar la siguiente pregunta sobre qué percibes tú, sobre cuáles serían las principales, los principales diferenciadores o valores agregados que tiene la industria de biotech, de biotecnología, versus quizás alguna, la industria, digamos, tradicional de farma e incluso, incluyendo aquí también a la industria de medical devices, ¿no? Entonces, de nuevo, muchas gracias, Alonso, y adelante.
Gracias, Germán. Buenos días a todos. Yo soy Alonso Zugarazo. Me parece que para poder contestar esa pregunta, primero que nada hay que verlo desde el punto de vista de quién es el cliente. Cuando hablamos de la industria de biotech, yo creo que una de las principales diferencias con farma tradicional es que lidiamos con pacientes que tienen enfermedades mucho más complejas. Por así decirlo, los males que nos aquejaron a principios durante todo el siglo XX, hoy en día existe alguna o más de una solución para ese tipo de padecimientos, pero conforme la humanidad ha ido evolucionando, cada vez se descubren padecimientos muchísimo más extraños. Entonces, y cuando digo extraños me refiero a complejos. Entonces, primero que nada, lidias no solamente con una enfermedad, sino estás lidiando con un paciente donde sufren condiciones más complejas. Entonces, primero que nada, el valor que aporta biotech son terapias más dirigidas, más específicas para males más complejos, pero donde también hace falta mucho acompañamiento al tratante, no solamente es una solución que vendes y ya, sino muchas veces hay que acompañar al médico tratante para proporcionar información, porque muchas veces no se ha escrito la última palabra en este tipo de enfermedades. Y bueno, también desde el punto de vista del paciente, no solamente es un número para nosotros, en este tipo de terapias existe una responsabilidad compartida donde tiene que haber un acompañamiento del paciente e incluso de sus cuidadores, porque muchas veces son enfermedades que aquejan, incluso pueden imposibilitar al paciente de por vida. Entonces, yo te diría como en una especie de lista muy en corto, que una, primero que nada, no somos unos simples vendedores de terapias, de soluciones, sino más bien vendemos un acompañamiento end-to-end que muchas veces va desde llegar al diagnóstico correcto del paciente, ¿no? De descubrir qué es realmente lo que le aqueja, el acompañamiento con el tratante, incluso el acompañamiento al paciente en el camino complicado que muchas veces es el acceso a su tratamiento por lo caro de estas terapias, por lo complejo que son. Y pues también el hecho de asegurarnos de que reciba un estándar de tratamiento completo, ¿no? De que si existe un diagnóstico correcto, si el médico está bien enterado de lo que tiene que hacer para tomar la mejor decisión, si además de acompañar al paciente para que finalmente logre su tratamiento, que este tratamiento también se le dé de manera completa. Entonces muchas veces no solamente es poner la solución ahí, sino ayudar a todo el entorno y a todos los players o stakeholders en este problema para que el paciente se trate conforme debe de ser para que realmente se llegue a las metas de tratamiento deseadas, ¿no? Entonces, yo te diría que es un alto nivel de especificidad, una venta mucho más tailor-made, ¿no? No es solamente una venta unidireccional, sino es un back and forth entre todos los stakeholders y al final el servicio postventa, por así decirlo, que hay una responsabilidad compartida entre tratante, empresa farmacéutica que vende la solución y el paciente, ¿no? Entonces, me parece que es un círculo virtuoso que bien manejado puede dar muchos beneficios al paciente.
Claro, buenísimo, buenísimo. Sí, muy, muy, muy cierto lo que dices. Hablando, me gustó mucho la palabra que usaste sobre acompañamiento al paciente, ¿no? Desde a lo largo de que lo diagnostican, lo está tratando incluso a los cuidadores, ¿no? O sea, la familia donde siempre lleva un muy buen impacto a todos los niveles. Y esa personalización y ese, pudiéramos llamarlo así como patient and family centricity, que son realmente parte de lo que hace la biotech, una medicina mucho más personalizada, tiene todo el sentido, ¿no? Entonces, esa parte de acompañamiento me gustó bastante. Muchas gracias por el comentario, Alonso. Me gustaría invitar ahora a Pedro Schilnecht. Pedro, espero haber pronunciado bien tu apellido. Schilnecht, de Johnson & Johnson Medical, y un poco en torno a esta misma pregunta y tema que le hacía a Alonso, que nos pudieras comentar, Pedro. Gracias, adelante.
Claro, y gracias, Germán, y lo pronunciaste muy bien, ¿no? Bien, yo coincido con tus comentarios y con los comentarios de Alonso. Me parece algo muy importante todo el acompañamiento de la jornada del paciente, desde el principio, el diagnóstico, hacia su acompañamiento final, ¿no? Sea por un outcome positivo de cura o por su acompañamiento en una enfermedad crónica. Un punto importante que nace de eso es el costo, ¿no? Entonces, sabemos que siempre que hay una personalización, y eso en cualquier industria, se incrementa el costo, ¿no? Y para nosotros de healthcare, el principal desafío es que muchas veces hay una figura que no hablamos aquí, que es el pagador, ¿no? Entonces, los seguros de salud, los gobiernos, entonces ellos tienen un papel clave en asegurar el acceso de los pacientes a esas terapias fantásticas que al final la biotecnología está creando. Y ahí viene un punto importante de cómo hacer eso. Entonces yo creo que con todo ese discurso de nosotros es importante incorporar herramientas de economía de salud, ¿no? Y nuevas metodologías de hacer contratos comerciales. Es decir, contratos con riesgo compartido, contratos ahí que apoyen a los pagadores a tomar un enfoque de capitación, es decir, como pagar por la salud de una persona y no solamente por el evento, ¿no? Y con eso llevar más responsabilidad también al hospital y a los médicos, ¿no? Pues como Alonso ha comentado, o sea, la industria hoy tiene un papel clave en buscar asegurar la calidad de ejecución y acompañamiento del paciente, ¿no? Pero es muy importante que los hospitales y los médicos también se incorporen a eso. Y ahí que es donde entran las herramientas de hacer contratos, de nuevos contratos comerciales con diferentes ópticas que aseguren, ¿no?, que los beneficios generados por esa intervención biotecnológica en el paciente sean compartidos con toda la cadena. Es decir, hoy, si el paciente se queda curado, ¿no?, al final el pagador tiene una economía. Pero esa
tuvimos ahí unos problemitas con el,
sí,
con el
responsable. Sí, yo iba a preguntar si solo a mí se me había congelado, ¿no?, la imagen, pero no, ¿verdad?
No, fue todo. Solo a Pedro, sí.
Ok. Bueno. Okay. Bueno, pues si quieren y si estás de acuerdo, Rafa, Adrián, Tere, en lo que ahorita nos bueno, activamos con... Ah, mira, ya está de nuevo acá, ya. Pedro.
Sí, ya, sí, ya se cortó la luz. Creo que esquecí de pagar la cuenta, ¿eh? Pero bien, ya de regreso. No sé hasta dónde me escucharon, pero comentaba acerca de la necesidad de generar la accountability, la responsabilidad entre los médicos y hospitales a través de contratos innovadores comerciales, ¿no? De riesgo, claro, compartido y algo así.
Buenísimo. Sí, gracias, Pedro. Desde luego los pagadores y todas estas autoridades de salud juegan un papel muy importante dentro de las audiencias que impactamos con la industria farmacéutica y esta parte que hablabas de health economics, donde cada vez se vuelve más importante tener tanto gente que tenga estos conocimientos como uh-huh. los mismos líderes de las compañías que tengan conocimientos amplios sobre este tema, porque al tener nuestras terapias de alto costo, quizás para poblaciones no tan extensas como algún otro tipo de padecimientos como diabetes y algunos otros, pues se vuelve vital esta parte de economía de la salud. Y hablando, digo, ya lo trataremos en el último tema, pero hablando del talento que se va a requerir para esta industria de biotech, desde luego estos skills y estos conocimientos van a ser clave para, para la gente que se va a integrar a las filas de la industria de biotecnología. Te agradezco mucho, mucho por el comentario, Pedro. Y bueno, me gustaría pasar al segundo tema, futuro de la industria de biotech en México. De nuevo, creo que un tema muy, muy, muy extenso. En esta sección, José Juan Yáñez nos va a estar platicando un poquito. Posteriormente, Edward Philipson y Karel Joseph nos estarán acompañando acá. Así es que, bueno, José Juan, muchas gracias por estar acá. Coincidimos un tiempo, tú y yo, creo que corto por ahí en Amgen, donde nos conocimos, tú en la parte de GCO, y ahora, bueno, con un liderazgo y experiencia importante en la parte de investigación clínica, de donde estás llevando ahora a cabo esta parte en Merck Group. Así es que, bueno, pues muchas gracias por estar acá. Me gustaría hacerte la siguiente pregunta para que la desarrollaras, José Juan. Desde tu perspectiva, ¿cómo percibirías esta parte de investigaciones clínicas actuales dentro del país y el desarrollo de la industria? Y pongamos un mediano plazo de unos 3 a 5 años, José Juan. Así es que, bueno, gracias de nuevo y adelante.
No, gracias, Germán. Digo, es una pregunta muy, muy pertinente y la voy a enlazar un poquito a los comentarios que hicieron previamente en cuanto a la medicina personalizada. Como saben, en biotecnología lo que hemos estado buscando desde hace, pues quizá casi 20 años que llevamos en un fuerte trabajo en el desarrollo de biotecnológicos, a diferenciarnos de lo que es el tratamiento farmacológico convencional. Empezamos desde terapias para el cáncer y poco a poco la parte diagnóstica, como mencionaban hace rato, nos ha llevado a buscar específicos tratamientos para tumores, cánceres específicos que tengan receptores específicos para pacientes específicos. Y esto ha hecho que el costo sea muy alto y tengamos que enlazar las dos cosas en el desarrollo de nuestros países. La parte diagnóstica, que tiene que ser muy puntual, asociada a la terapéutica muy puntual. Los médicos prácticamente, voy a hablar de oncología principalmente, pues sí, prácticamente ya reciben un diagnóstico certero histopatológico en cuanto a receptores para ver qué biotecnológicos podemos utilizarlos. Y ahí viene la disponibilidad en nuestros países. Nosotros, afortunadamente en México, hemos desarrollado prácticamente desde el año 2000 a la fecha más y más y más proyectos a nivel global de este tipo de proyectos, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar pues, desde el 2003 en Roche hasta ahorita, 2020, trabajándolos, y hemos podido trabajarlos, yo creo que muy bien, con todos los retos que involucran pues, las partes regulatorias en nuestros gobiernos, las partes económicas en cuanto a invertir en los centros para su desarrollo, invertir en educación con los médicos. Los médicos no estaban, o a la fecha, no están acostumbrados a esta parte del desarrollo. Si tú me dices qué veo yo en estos tiempos, es continuar las inversiones. Pero este costo es muy alto. Yo, como lo mencionaba el día de ayer que platicábamos un poquito de esto, el área de investigación y desarrollo es un área que puede no tener fondo nunca. Y para el área comercial, pues siempre, pues no voy a decir que nos ven feo, pero nos ven con cierto... con cierta envidia quizá, porque nosotros tenemos lo que la empresa nos da, porque a futuro vamos a ser quienes les demos a la parte médica y después a la parte comercial una herramienta para que se ponga a la venta e impacte la vida de los pacientes. Pero sí, yo creo que tocaríamos cuatro partes fundamentales. Una es tener los insumos para el desarrollo en el país, que hoy lo tenemos y a futuro solamente hay que continuar a desarrollarlo. No es lo mismo ahorita que hace 20 años en el 2000. Dos, tenemos al personal suficientemente capacitado para hacerlo y desarrollarlo. Continuar el trabajo dentro de las empresas con los general managers, con la gente regulatoria y médica para empujar a las autoridades regulatorias a que nos permitan seguir desarrollándonos. Yo me es impresionante ahora ver que la COFEPRIS, un comité de ética más el comité de investigación, más COFEPRIS, están aprobando proyectos desde hace 3 semanas en solamente 7 días, pero solamente COVID-19. Desde que les damos el protocolo para que lo revisen, con algunas excepciones en inglés sin tener que traducirlos, y que se están reclutando hoy proyectos. Obviamente tiene su parte política que, bueno, nos ayuda a nosotros también. Pero ojalá y esa parte entre el allá y entonces y el aquí y el ahora nos puedan dar la oportunidad de que en el desarrollo de biotecnológicos o de medicamentos que puedan ser un punto de quiebre para cualquier terapéutica que realmente afecte la vida de los pacientes en positivo, nos den ese permiso, esos permisos y esas autorizaciones para ser un país número uno dentro de la región y a nivel mundial. No tenernos que ir a Europa del Este, como siempre nos hemos ido, como la industria, algunos países de Europa Occidental o incluso Estados Unidos. Pero yo creo que tenemos las mejores oportunidades y estamos en el mejor momento para desarrollarnos aquí en México, específicamente en el rubro de biotecnología.
Claro, gracias, gracias, José Juan. Y para allá iba un poco mi pregunta, ¿no? Tú te has estado desarrollando un poco más en toda esta parte de oncología, que como bien dices, yo creo que los oncólogos en esta parte de biotech ya tienen un camino andado ya de varios años. Y hablabas ya un poco de que se tiene la capacidad, se tiene la infraestructura. Hablando específicamente, por ejemplo, de oncología, me imagino que tú ves varios médicos que tienen estos centros de investigación que estarían listos, digamos, para empezar a correr estudios, pero sigue siendo una dinámica todavía muy restrictiva hacia América Latina. Como comentabas, los laboratorios y las marcas más yendo hacia Europa, hacia Estados Unidos quizás, y no viendo esta parte de Latinoamérica, ¿no? Pero tú consideras entonces que en México, y si nos enfocamos ahorita en la parte de oncología, ¿habría los suficientes médicos capacitados como los centros con la suficiente infraestructura para llevar a cabo todas estas investigaciones?
Yo creo que sí, pero estamos dos pasos atrás por cuestiones político-asistenciales. Hoy en día, los grandes institutos nacionales de salud o los hospitales de alta especialidad que concentran, voy a incluir al IMSS y voy a incluir al ISSSTE, concentran el 80% de los tratamientos oncológicos. No tenemos hoy acceso fluido a ellos por la burocracia, por lo regulatorio, por la política en esos centros. Pero tenemos a la gente para que lo haga. ¿Qué hemos hecho nosotros dentro de la industria? Los médicos han salido de ahí, han invertido y desarrollado sus propios centros privados de investigación y estamos haciendo investigación. Te doy un ejemplo, cáncer de pulmón. Hoy cáncer de pulmón, en el Instituto Nacional de Cancerología, tratan más de 150 mil pacientes al año. Y nosotros reclutamos en cáncer de pulmón, dentro de toda la industria, en protocolos registrados ante FDA, no más de 400 pacientes. Ve ese gap. O sea, el potencial que tenemos para poder entrar al IMSS y a esos lugares es altísimo. Los médicos son los mismos, solo que tenemos ciertas trabas para el desarrollo, que poco a poco a mí y todos han estado trabajando fuerte para poder entrar ahí, pero todavía no nos lo han permitido. Por eso decía que en el antes y después de la concientización sanitaria que tenemos ahorita, de importancia e inversión a la salud, ojalá y nos den permiso de poderlo hacer. Porque nada más es lo único que necesitamos y un poquito de cambios en la legislación para hacer un Brasil, por ejemplo, en ese potencial de reclutamiento. Claro, tienen el doble de población que nosotros, pero nosotros podemos reclutar la misma cantidad de pacientes que ellos, generar experiencia en nuestros médicos, entrenarlos, y ustedes saben mejor que yo que un médico que participa en el desarrollo de un fármaco se vuelve el mejor entrenador de sus colegas y al final el mejor prescriptor si el medicamento se registra en el país.
De acuerdo. Buenísimo. Muchas gracias, José Juan, por los comentarios muy, muy atinados, comentarios desde la perspectiva que tienes, muy interesante de investigación clínica y toda la expertise que tienes, que te agradecemos la participación. Ahora me gustaría darle la palabra a Edvard. Edvard, como... GM anteriormente de Celgene, una empresa de las íconos, ¿no? De las biotech, ahora como VP para Latinoamérica de Starkey, y que nos platiques un poco, Edvard, sobre este mismo tema que le preguntaba yo a José Juan, obviamente ya más bien desde la parte comercial. ¿Cómo percibes tú entonces el futuro de la industria? Y hablamos en este mediano plazo de unos 3 a 5 años específicamente para el tema de biotech. Es que gracias Edward.
Gracias, Germán. Quisiera abordar dos aspectos. Uno, complementar el tema de estudios clínicos y después hablar del tema de supply chain y eso llevarnos al tema comercial. Pero creo que dentro del mundo, la mayor parte de la investigación e innovación se da en países desarrollados, mayoritariamente Estados Unidos. Estamos colocados en un lugar idóneo para proveer no solo pacientes, información, conocimiento, además de que el mercado de Estados Unidos, la FDA exige mucho tener representatividad del paciente hispano. Entonces, en mis experiencias pasadas, he visto que México puede contribuir a hacer un reclutamiento de estudios clínicos rápidamente. Pero como decía José Juan, pues necesitamos la voluntad política, esa voluntad política que atraiga el negocio de estudios clínicos, viéndolo desde el punto de vista comercial, puede ser mucho más atractivo que el área comercial de farma. Entonces, creo que necesitamos la voluntad política, tenemos infraestructuras increíbles, tenemos el Instituto Nacional de Medicina Genómica, tenemos gente bien preparada, gente que ha ido a prepararse a los Estados Unidos y regresa y tiene capacidad de hacer buenos estudios clínicos, pero uno va a los hospitales y es increíble que te piden, como industria privada, requerimientos básicos, ¿no? Pruebas de diagnóstico, honorarios, materiales. Y si eso no cambia, pues México no puede aprovechar esa posición geográfica idónea que tenemos al sur de la frontera de los Estados Unidos. Esto también aplica en el tema de supply chain. Si hablamos de cómo está evolucionando la biotecnología, hoy en día la medicina personalizada que mencionaban pues requiere tomar nuestras propias células, mandarlos a un centro tecnológico, modificar el DNA y luego regresar esas células. A mí me parece fascinante, es como redescubrir que Dios nos hizo tan perfectos que la medicina está dentro de nuestros propios cuerpos y estamos aprovechando la medicina nuestra, las posibilidades de nuestros anticuerpos y adaptación. Y entonces esto crea grandes oportunidades para centros tecnológicos en donde se pueda modificar y el DNA y devolver al paciente. Pero yo quisiera, mi sueño es que esos centros tecnológicos estén en México, ¿no? Hoy en día, en la empresa en que estoy, tenemos un centro de manufactura de maquila en Matamoros. Entonces, yo te diría que el 60% de lo que hacemos en Estados Unidos, adaptaciones para aparatos auditivos, vienen a Matamoros y se devuelven al mercado norteamericano. Sería muy lindo poder atraer y tener incentivos gubernamentales y industriales para desarrollar estos centros tecnológicos. Estamos hablando de inversiones de mínimo, no sé, 20, 50, 100 millones de dólares que permiten atraer ingresos y personal de alto nivel y desarrollar una infraestructura no antigua, ¿no? Si seguimos invirtiendo en petróleo, el petróleo eventualmente desaparecerá como fuente de combustible, pero invertimos en el state of the art, en la tecnología, ¿no? Uh-huh. Y eso sería para mí maravilloso, ¿no? Ahora, un aspecto es criticar a nuestros gobiernos, al gobierno mexicano que está deteniendo su inversión en Conacyt, que está eliminando recursos en salud, y otro es nuestro rol como ciudadanos y como empresas para ayudar a modificar, en lugar de combatir, convencerlos, transmitirles, comunicarles la importancia de hacer un cambio, porque solo trabajando juntos vamos a poder desarrollar nuestro país a otro nivel tecnológico, ¿no?
Buenísimo, buenísimo. Muchas Muchas gracias, Edward. Y digo, te adelantaste ya un poco a la pregunta que tenía por acá, donde realmente la cubriste muy bien sobre cómo, como líderes comerciales dentro de la industria en México, pues podemos contribuir a este desarrollo de la industria biotech en México, ¿no? Y seguir contribuyendo al crecimiento de este segmento en el país. Así es que, bueno, muchas gracias por los comentarios, Edward. Y en ese mismo sentido, me gustaría darle ahora la palabra a Karel Joseph Fusikowski, si pronuncie el apellido correctamente, creo que sí, como actual GM de Pierre Fabre. Así es que, Karel, pues bienvenido y adelante con la contribución.
Muchas gracias. Bien, buenos días a todos. Sí, no puedo estar más de acuerdo con las extraordinarias disertaciones de los compañeros. Para mí el futuro de la biotech en México, América Latina, tiene que ver con dos grandes dimensiones. La primera es acceso, que es fundamental, en cualquiera de las modalidades, ya sea desde una perspectiva regulatoria, ya sea desde una perspectiva de presupuesto, ya sea una perspectiva médica o de pacientes mismos para diagnósticos. Y el otro pilar de este esquema me parece que tiene que ver con certidumbre. Certidumbre de que las reglas de los juegos o del juego se van a respetar tanto para las empresas como para el mercado, como para los institutos, mismo para como los pacientes, porque hemos tenido muchos ejemplos, no necesariamente a lo largo de esta administración, pero también en el pasado, en que hay disrupciones en las reglas de juego, sobre todo de acceso y de comercialización a algunos de los canales de gobierno, que es principalmente, y va a ser, me parece, en adelante el principal socio o proveedor de servicios de biotech, y no se respetan las reglas del juego o las reglas establecidas en protocolos de acceso. Y eso termina mermando la confianza de todos los que trabajamos en busca de la introducción de nuevas y mejores terapias y productos y servicios para los pacientes que están en necesidad de justamente más y mejor tecnología para sus padecimientos. Que claramente hoy en día ya no hablamos de padecimientos, ya no hablamos de enfermedades, ¿no? No hablamos de enfermedades, sino de pacientes con algún padecimiento. La medicina personalizada pues cobra mucho mayor fuerza y así me parece que va a seguir siendo en el futuro. Pero la clave, otra vez, resumir para mí, es acceso, cual sea que sea el esquema, y aterrizado a certidumbre para todos los jugadores involucrados.
Buenísimo, buenísimo, Karel. Sí, bueno, muy, muy importante esta parte de acceso que comentas, que creo que todas las compañías farmacéuticas por ahora, el área de acceso y ventas a gobierno han recibido incluso desde el año pasado, como ya bien comentabas, no tanta certidumbre, muchos cambios de señal, y eso ha derivado en una importante, de repente, desabasto de medicamentos, no comunicación con las farmas, que ahora, bueno, la relación el gobierno la quiere directamente con la industria farmacéutica, una crisis dentro del mercado también de distribución, si hablamos de gobierno, también importante, ¿no? Con jugadores también importantes saliendo ya de estos mercados, como un grupo de fármacos especializados. Entonces, este tema de acceso creo que se vuelve crucial, y regresando un poco al punto que nuestro tercer punto que vamos a tratar, creo que este tema de conocimientos del mercado de gobierno, de procesos y de cómo se está moviendo la dinámica al interior del gobierno van a ser cruciales para la gente que se vaya a integrar a las compañías de biotech. Así es que, bueno, muchas gracias, Karel, por el mensaje. Y bueno, pues me gustaría, creo que estamos en tiempo. Adrián, Rafa, Tere, tenemos 15 minutos más para poder tratar el último punto que nos gustaría tratar, sobre el talento actual en México dentro de la industria de biotech. Y aquí me gustaría invitar primero a Pedro para que nos exponga un poco su punto de vista en términos de talento ya para las empresas que están en este mercado de biotecnología. Gracias.
No, este punto de talento es interesante, pues estaba aquí acompañando las discusiones. Entonces, o sea, José Juan comentó acerca del talento técnico que tenemos y coincido con él, o sea, creo que tenemos una base de talento técnico muy buena, pero cuando se empieza a expandir esa discusión de talentos, ¿no? Ahí empezamos a hablar de talentos en las filas del gobierno, de talentos entre los médicos en la ejecución, al final de la estrategia de cualquier terapia biotecnológica. Y ahí es donde empezamos a ver algunos gaps, ¿no? Y que eso genera muchas veces las barreras que encontramos en COFEPRIS, las decisiones de no invertir más en CONACYT, y muchas veces también de los médicos la ejecución correcta de las terapias, de la manera como fueron creadas, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, hay algunas fuerzas, además de la fuerza biotecnológica, que están moldeando el mercado. Entonces, hablamos de biotecnología. Por detrás de esto también hay toda la iniciativa genómica que va a cambiar la forma de hacer medicina con una personalización nunca antes vista, ¿no? Hablamos también de la información. O sea, hoy con la nube, con Big Data, entonces, es muy, 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 muy cierto que en poco tiempo vamos a empezar a tener los registros electrónicos de pacientes, ¿no? Y eso va a dar al médico acceso a una base de datos y de información que él nunca ha tenido la posibilidad de trabajar con ella, ¿no? Además de eso, también hay los temas de inteligencia artificial, que tanto pueden cambiar la forma de hacer diagnósticos, pero también cambiar la misma manera que el médico trabaja haciendo su interacción con el paciente, con realidades aumentadas, realidades virtuales, y también trayendo muchas decisiones desde el laboratorio hacia el consultorio. Es decir, con toda la inteligencia artificial y los desarrollos que tenemos hoy en la parte de imagen, entonces, muchas pruebas que se hacen hoy en laboratorio, como Papa Nicolau, como análisis de piel, entre otras, se van a lograr hacer con el propio celular del médico, y el médico tiene que estar preparado para eso. Entonces, algunos comentarios aquí de hard skills, después hablo de soft skills, pero me parece, además de todo el aspecto técnico de biotecnología, que vamos a necesitar una formación más fuerte en análisis de datos, ¿no? Y eso solamente va a ser posible con una conexión más fuerte entre la industria y la universidad. Pues lo que pasa hoy es que los médicos o los profesionales de salud hoy siguen la universidad un proceso de educación, ¿no? Que tiene como 10, 20 años de edad. La verdad sabemos que hoy en 2 años todo ya está completamente desactualizado. Entonces, es muy importante que en algún momento se logre esa conexión más fuerte de influencia de la industria, quizá junto con el gobierno, quizá junto con el CONACYT, en cambiar de manera continua la manera como se hace la enseñanza en la universidad a los profesionales de salud, para incorporar temas como Big Data, incorporar temas como análisis de datos de manera masiva, para que los médicos puedan interpretar datos genómicos, para que puedan interpretar resultados que van a generar en sus propios laboratorios, ¿no? Pero también incorporar capacidades analíticas en otras áreas que no la tienen hoy, como una parte de imagen, análisis de imagen, es algo también muy, muy importante. Y saliendo de eso, hay un otro tema cuando hablamos de personalización de la medicina, que es el empoderamiento del paciente, ¿no? Entonces, el paciente ahora ha rompido la torre de mármol de los médicos, de conocimiento, ¿no? Es decir, que hoy el paciente tiene un papel mucho más activo, que força a los médicos, de alguna manera, a entrar en discusiones acerca de prevención de enfermedades. Y estaba haciendo una investigación otro día, o sea, solo 20% de los médicos en Estados Unidos sienten que tienen suficiente información acerca de cómo prevenir enfermedades, ¿no? Como informaciones acerca de nutrición, acerca de cómo hacer ejercicios correctos y cosas así. Es decir, los médicos están tan enfocados en el tratamiento de enfermedades que han cada vez se ha alejado más de la prevención. Y eso va a ser algo importante, traer al médico de regreso a su papel de prevención, a su papel de gestionar salud y no gestionar enfermedad. Y eso viene con una capacidad de empatía más grande, una capacidad de ser un psicólogo, por así decir, que son soft skills que hoy tampoco hacen parte del día a día del médico. Entonces, es decir, el papel de la industria en mapear todo este continuo de necesidades, ¿no?, y trabajar en conjunto con las entidades educativas, universidades, esto es clave, ¿no? Y sería buenísimo que se pudiera hacer eso en conjunto con el gobierno.
Buenísimo, muy, muy interesante. Gracias, gracias, Pedro. Tenemos, bueno, 10 minutos para terminar, en los cuales me gustaría que las tres personas que siguen nos pudieran hacer comentarios en este mismo sentido sobre el talento en la industria de biotech de manera muy puntual. Así es que, bueno, José Juan, si tú nos quisieras compartir desde tu perspectiva y el tema de talento en biotech. Gracias.
Sí. Yo lo dividiría en dos, la parte interna en el desarrollo dentro de nuestras empresas, que yo creo que es algo que en todas las empresas se invierte bastante en el desarrollo de los potenciales cuando existe el presupuesto, tanto en soft skills como en hard skills. En biotech está cambiando completamente todo lo que tocaron acerca de big data, de análisis de información. Todas las empresas en general están tomando posiciones ahora que se llama real world data en para buscar específicamente qué está pasando y si lo que desarrollamos en investigación aplica exactamente igual al mundo real, y eso es importantísimo. Y dos, buscar el desarrollo y los enlaces de las universidades con los médicos o con los healthcare providers, llámese título como tenga, para que en conjunto puedan determinar cuáles son las mejores soluciones o estándares de tratamiento en los que se deben de invertir de acuerdo a lo que produzcamos nosotros en el desarrollo de nuestros proyectos. Creo que ahí está la clave en cuanto a la parte del talento. Tenemos la capacidad, tenemos a la gente, tenemos que hacer sinergia entre lo que son matemáticos, actuarios, médicos o healthcare providers.
Buenísimo, gracias, gracias, José Juan. Para seguir, y bueno, ya para ir concluyendo, Karel, en este tema, bueno, tanto de desarrollo en términos de talentos, tanto para la parte comercial como para la parte de administrativa o back office, ¿cuál sería tu opinión acá, Karel? Gracias.
No, gracias a ti. Mira, yo estoy totalmente claro, me queda muy claro que el perfil del nuevo talento, el talento a desarrollar para esta nuevo ritmo de negocios y de salud, tiene que ser un perfil distinto al que conocemos actualmente, tiene que ser un perfil mucho más técnico, con un cúmulo y diversificado en habilidades, no solamente técnicas, también financieras, conocimientos de acceso, conocimiento de patologías, conocimiento de estudios clínicos y el manejo de los mismos, manejo de relaciones públicas, por supuesto, el manejo de cámaras, de institutos, de instituciones. O sea, es un perfil mucho más robusto al que tradicionalmente venimos teniendo la industria tradicional farmacéutica y de otras especialidades. Y yo aquí donde quiero hacer un hincapié es que si llegamos a tener este perfil ideal, por llamarlo de alguna forma, el gran reto va a ser la retención de estos talentos, porque el costo de reposición de cuando tenemos una pérdida o una salida de alguno de estos talentos ya formados, es altísimo para nuestras empresas. Lo que invertimos en su desarrollo y en lo que estos elementos logran hacer la entrada triunfal con sus mercados, con sus objetivos, pues lleva tiempo. Estamos hablando de 6 a 9 meses, más o menos, en lo que es tener los impactos. Entonces, para mí el gran reto va a ser, sí, internamente la formación de los talentos, como sea las áreas que lo definamos y con los requisitos que lo definamos, pero sobre todo cómo los vamos a cuidar, cómo los vamos a estimular para que tengan, digamos que, el aspecto retención y el amor a la camiseta, ¿no? Porque también hay que entender que las nuevas generaciones de profesionistas y profesionales, pues cada vez están teniendo, son más inquietos y cada vez están teniendo menos arraigo con las empresas, ¿no? Sobre todo los millennials y todas las generaciones nuevas, X, Y, Z, de cuáles vengan, pero es una realidad. Tenemos que aprender a convivir con eso y manejarlo de acuerdo a eso.
Claro, claro. Un punto bien importante, ¿no? El tema generacional que comentas, donde creo que contrario a como se venía manejando anteriormente, donde la gente quizás tenía una mayor permanencia, un compromiso mucho mayor. De repente vemos algunas generaciones nuevas sí un poco más inquietas, y si hablas de un perfil mucho más especializado donde el reemplazo de estas posiciones nos llevaría mucho más tiempo, es donde se vuelve aquí un tema crítico, ¿no? Entonces, sí, de acuerdo contigo, Karel. Muchas gracias por el comentario. Y para terminar, me gustaría invitar a Alonso a que nos diera un último comentario para poder terminar este último tema de talento en México, en biotech, y en general dar término a la participación que estamos teniendo acá con la gente de Robert Walters. Así es que, Alonso, amigo, adelante.
Estás en mute, Alonso.
Gracias, Germán. Gracias, Álvaro. Yo creo que lo que dice Karel toca un punto fundamental, que es el tema de perfiles más fuertes, pero no en solamente una cosa, sino en un espectro diferente de cosas. Muchas veces en biotech, incluso el llegar al paciente correcto, el diagnóstico empieza casi casi hasta por el tamizaje del mismo representante médico. Muchas veces incluso uno no se da cuenta, el médico tratante no se da cuenta que tiene un paciente que está enfermo de una cosa, porque casi a la vista es inminente que tiene un padecimiento, y a veces es el mismo CAM, el mismo representante, el que tiene ese insight de hacer ese tamizaje. Pero también hay no solamente es el conocimiento en todos esos espectros, desde el tamizaje, diagnóstico, acceso, etcétera, sino también yo creo que tiene que tener una accountability, que por un lado las empresas se los tenemos que proveer, tenemos que estimularlos y hacerlos sentirse responsables de todo el tránsito, desde que el paciente es una sospecha hasta que es un paciente perfectamente tratado. Y concuerdo perfectamente de que en todas las generaciones tú no puedes hacer que a la gente le interese o le importe. Tiene que haber verdaderamente un compromiso both ways para que haya un involucramiento total. Pero esto no es, voy a ponerle una analogía que a lo mejor suene un poco burda, pero esto no es vender a lo mejor una flotilla de coches o surtir un pedido y no te enteras más. Esto es completamente ver desde un principio hasta el final. Hace rato tocaba Pedro un punto muy importante, ¿no? Él decía la jornada del paciente, el andar del paciente por todo este diacrucis que representa un padecimiento de este tipo. Tienes que tener perfiles que entiendan el diagnóstico, que entiendan de opciones terapéuticas, que entiendan también de las carencias que a veces existen en el sector salud, ¿no? Tú puedes tener algoritmos de tratamiento de excelencia, pero a lo mejor en el hospital no hay, pero en morfina. Entonces, tiene que haber toda esa concientización, tiene que haber un entendimiento perfecto de también de lo que representa el costo para los pacientes. Para las instituciones tiene que haber también un entendimiento y una rectitud de intención dentro de lo que el paciente necesita, lo que la industria quiere y lo que el tratante realmente quiere lograr con ese paciente. Muchas veces, incluso cuando son padecimientos tan devastadores, a veces incluso el sistema los ve como una carga que dice, Dios mío, otro paciente más me va a representar una millonada. Pero si no existe una rectitud de intención en el perfil del candidato que trabaja en biotech, de que se va a tener que enfrentar desde el tamizaje en el hospital hasta el cierre del ciclo del negocio, hasta la facturación, hasta tener conciencia de que no haya un sobreabasto que represente un gasto inútil para un hospital, tiene que haber una concientización y un entendimiento de ese perfil. Por supuesto que hay una necesidad de hard skills, sí, por supuesto, que eso muchas veces las empresas también a veces ayudan a desarrollar, pero primero que nada tiene que haber un entendimiento del perfil, de que no es solamente un engrane más, sino que ese engrane como CAM, si quieres llamarle así, dentro de esa maquinaria, también tiene que estar consciente de que todos los demás engranes funcionen perfectamente bien. De nada sirve que yo logre que haya un tamizaje de un paciente y un diagnóstico y una intención de tratar si después de eso ya no me importó qué pasó con esa cuenta, si se cerró la facturación, si ese paciente realmente llegó a su tratamiento, a su infusión, y qué pasó después a la descarga hospitalaria, qué pasó con el seguimiento del paciente, porque si no hay ese accountability, esa es la palabra con la que cierro, realmente no tienes nada que hacer en biotech.
Accountability, de acuerdo, accountability a todos los niveles y todas las áreas, ¿no? Concuerdo contigo. Exacto, buenísimo. Muchas gracias, Alonso. Así es que, bueno, pues estamos a dos minutos, Adrián, Rafa, Tere, de la hora que programamos para la sesión. Particularmente a mí me gustaría darle las gracias al equipo de Robert Walters por esta iniciativa, por reunir a tanta gente aquí con la experiencia, con la trayectoria tan interesante como la tienen todos ustedes. Agradecerles a ustedes también el tiempo. Y bueno, Adrián, Rafa, Tere, para esta parte final, me gustaría acá su intervención también.
Claro. Digo, antes que nada, de verdad agradecemos profundamente a todos los que participaron, Germán, pero a mí me gustaría de igual manera pues escuchar tu punto de vista, ¿no? O sea, has estado ahorita apoyándonos, moderando la reunión, pero sí me gustaría que nos platiques tú cómo es el proceso de adaptación de una empresa que tiene un enfoque más dirigido hacia la farma, hacia estos procesos innovadores que incluyen la biotecnología.
Sí, buenísimo. Gracias, Adrián. Sí, como bien dices, ¿no? Ya escuchamos a todos los expertos en las áreas con unos puntos de vista muy, muy válidos. En mi caso, ya de tener una trayectoria casi toda mi carrera meramente en biotech, ¿no? Desde Abbott, que tenía en aquel entonces Humira, ahora es Abby, pero me tocaron los inicios de Humira, de Adalimumab, uno de los productos actualmente más vendidos en la industria. Posteriormente pasar por Shire, todo el tema de drogas huérfanas, de ahí está la parte de inmunología en Janssen, posteriormente en Amgen con oncología, hematología y algunos lanzamientos tanto de drogas huérfanas como anticuerpos monoclonales dentro de estos segmentos. Ahora, como responsable del país para Leo Pharma, contarles aquí que, bueno, Leo Pharma es una empresa danesa de cerca de ya más de 100 años en el mundo. Y realmente ellos han estado muy, muy enfocados desde antes en un tema de dermatología clínica, más enfocado a primary care. Y tu pregunta cobra relevancia ahora, Adrián, porque, bueno, la razón de que yo esté ahora en el equipo de Leo es precisamente esta transición que está siendo muy interesante de una empresa europea con sede en Dinamarca, que en estos años, de aquí a 2-3 años, están pensando en cómo migrar hacia una empresa más de biotech, con el lanzamiento de 3-4 productos biológicos enfocados en la parte de dermatología clínica para afecciones de la piel muy específicas, como psoriasis en placa, como dermatitis atópica, y se vuelve muy interesante ver esta dinámica de tanto tiempo que han estado acostumbrados a manejar un cierto portafolio, ahora a un cambio de mindset, de perfiles un poco más complejos, tanto de productos como de médicos. Para empezar, tuvieron que hacer un cambio desde el top management de la compañía. La CEO de Leo Pharma tiene también poco tiempo como yo, tiene más o menos 8 meses, viene de Abby, y al venir de Abby, obviamente con otro ritmo, ella trae el ritmo de Humira, desde luego, pues se está moviendo la estructura de manera muy interesante, incluso desde el top management de la compañía, y lo que están haciendo es sembrar personas que estén muy involucradas con el tema de biotech, tanto a nivel corporativo en Dinamarca, como en las diferentes afiliadas en el mundo, para que este cambio de mindset se pueda dar. Yo lo que les comento a los empleados, si bien más o menos en un lapso de entre año y medio, 2 años, tendríamos los primeros lanzamientos, lo que les digo, y hablando ya específicamente del talento interno, yo lo que siempre les comento es, idealmente, lo que lo que a las empresas creo que las nutre y das un muy buen mensaje en este sentido es tomar talento interno. Sí, solo sí, no encuentras ese talento dentro de la compañía, entonces toca buscar fuera. Pero lo que se comenta y lo que comento actualmente con el equipo es, tienen este tiempo de un año, año y medio, para poder demostrar, y obviamente también Leo Pharma darles las herramientas necesarias, para poder dar ese cambio de mindset, de productos, digamos, un poco más enfocados en primary care, a un producto mucho más complejo, con un perfil de médico mucho más complejo como biotech, para que ustedes puedan ser las personas que estén llenando en el futuro cercano esas posiciones. Y sí, solo sí, como ya comentaba, vemos que realmente no hubiera ese talento interno, entonces sí buscar fuera, pero desde luego todos estos movimientos internos que se generan, pues abren oportunidades para la gente fuera de la compañía. Así es que, bueno, pues en esa transición y en ese viaje estoy actualmente, y es lo que te puedo compartir a ti, Adrián, a todos, sobre este tema de la transición, de cómo una empresa más primary care está transicionando hacia un esquema de biotech.
Perfecto. Muy bien. Y bueno, y con ese punto de vista ya damos por terminada la reunión de hoy. La verdad es que nos gustaría hacer una pequeña conclusión para no dejar las cosas al aire. Un pequeño cierre en donde pudimos notar que uno de los puntos más importantes que se tocaron en todas las reuniones, la industria de biotech en México tiene un potencial altísimo en México y en el mundo. Pero principalmente hablando de México, tenemos muchísimo talento, muchísimos recursos, tanto humanos como tecnológicos, como científicos, para aprovechar todavía. Es cierto que existen muchos obstáculos, pero justo la intención de toda esta conferencia es poner un granito de arena adicional a los esfuerzos de desarrollar mejor talento, de desarrollar mejores propuestas a la hora de potencializar la industria de biotech, ¿no? Entonces, realmente les agradecemos mucho el tiempo, les agradecemos mucho los inputs que nos han dado, y con esto pues ya damos por terminado. Vamos a continuar con este tipo de proyectos porque, bueno, nos parece que aportan mucho tanto al mercado como a las industrias, como para dar un mensaje, y mientras más estemos juntos, pues más vamos a lograr, ¿no?
Perfecto, pues muchas gracias.
Buenísimo.
Y pues estará recibiendo noticias de nosotros próximamente.
Ok, muchas gracias. Perfecto. Mucho gusto a todos.
Gracias a todos.
Hasta luego. Gracias.
Bonito día.
Bye.
Bye. Bye. Bye.